Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a esta tertulia previa al partido que vamos a vivir dentro de un par de horas. Que vindo y muy buenas.
Arracha, don Ferdinand.
Aunque todavía tenemos en el cuerpo todo lo que pasó en el post partido de Valencia, ahora vamos a entrar, te voy a preguntar porque mandaste un tuit que fue...
Me van a poner una calle en Valencia, creo.
¿Te van a poner una calle?
Sí, están llamándome a ver de en qué zona quiero de Valencia y bueno, estoy hablando
Para lapidarte.
¡Puah! Ahora hablamos de la película, sí.
Samu, ¿qué tal hace rato?
Arratsaldeon, buenas tardes.
Pues ya ves lo mediático que tenemos aquí al lado.
está hecho un crack.
Sí, le están dando por todos lados, pero tienen razón. Vamos a hablar un poquito de eso. Muy buenas, Jonan, Bustamante.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, aquí estamos.
Bien, me alegro mucho que estemos todos bien. Es una buena señal y tenemos una hora por delante como para hablar de lo que nos espera en Mallorca. Pero también yo creo que me parece que hay lugar como para seguir hablando de todo lo que pasó en el postpartido de San Mamés del otro día contra el Valencia. No del partido, porque el partido ya está muy visto, sabemos todo lo que pasó y bueno, cada uno tiene sus opiniones, está muy debatido. Pero sí, las cosas que pasaron después con la prensa valenciana realmente es para destacar no positivamente, porque yo la verdad que no los entiendo, no entiendo absolutamente nada de lo que están diciendo, me parece que es un despropósito total y acusan al Atleti de llanto. O sea, en fin, es una cosa muy extraña. ¿Qué pusiste tú, Kevin? ¿Tienes por ahí el tuit este famoso?
A ver, el otro día Iker Barrutieta, nuestro cámara, en Donald Deco,
Alexio,
Alexio, me pasó pues una imagen de nada, un vídeo de 10 segundos en el que Thierry, el lateral derecho del Valencia, pues estaba en un forcejeo, bueno, no, sin balón, le estaba empujando a Ollán continuamente, pues eso, un poquito macarra, ¿no?
Sí.
Y yo subí un tuit, que lo voy a leer directamente, y puse... Thierry y su actitud con Ollán. El grado de macarrismo de este Valencia es total. Los periodistas valencianos calentando la encerrona de vuelta desde la rueda de prensa en San Mamés. El Athletic deberá de imponerse con balón para estar en la final de Copa. Soy optimista.
¿Eso fue todo lo que pusiste?
Bien. Eso yo subí a mis redes y ahí empezó un poco el revuelo.
¿Y cuántas...?
Pues tiene 104.000 visualizaciones el vídeo. Son 300 mensajes, no sé cuántas veces retuiteado, pero bueno, del otro lado de la zona de Valencia, pues eso, me están diciendo que no tengo ni idea de fútbol, que estoy diciendo, eso es lo más suave.
Que no he jugado al fútbol en tu vida.
Que no he jugado al fútbol en mi vida, que a ver qué nos creemos, que somos unos llorones, que el Athletic tiene jugadores mucho más macarras, que a ver qué...
Bueno, si a lo mejor están escuchando online este programa, si ya te has hecho mediático ahí, lapidadamente mediático... hay que decir que tú fuiste campeón mundial en cadete, ¿no? En
infantiles.
En infantiles, contra el Barcelona de Iniesta y campeón mundial en Francia.
Sí, bueno, fueron experiencias bonitas, pero a ver, ya sabes cómo funciona esto de Twitter, que es un vertedero muchas veces, a cada uno se desahoga, dice lo primero que lee esto y las faltas de respeto son continuas, pero yo lo único que hice es una jugada más para que la gente viese realmente lo que vimos a pie de campo en San Mamés el otro día.
Te digo para que se des cuenta la gente que ha jugado al fútbol siempre. O sea, vamos, que no es que...
Seguimos jugando, que eso no se deja.
Es más, lo que... Interpreto todo esto que los que no tienen ni idea de fútbol son todos estos que han retuiteado de esa manera. Pero
además,
sí...
Fer, yo siempre digo lo mismo. Yo no me considero una persona llorona, ni mucho menos. Lo dije claramente. El Valencia está en su derecho de hacer lo que quiera o lo que le dejen. El árbitro le dejó unas pérdidas de tiempo bárbaras. Entonces, si el Valencia quiere jugar a eso, de acuerdo. Pero para mí hizo un partido muy macarra el Valencia. Y lo digo hoy, lo diré mañana y lo diré pasado mañana.
Bueno, hizo el partido que venía a buscar, le salió bien a Bordalás, es lo que propone. El Atleti se contagió de ese tipo de juego que era, vamos, que no se jugó casi 41 minutos de juego real. Es una pasada, yo no sé si es de récord eso, pero es una pasada.
Y el árbitro lo permitió.
El árbitro fue el causante de todo esto porque podía haber puesto orden, para eso está, para eso cobra, para eso le pagan, porque es el árbitro, no es el amigo de los jugadores, ni mucho menos, pero sin embargo... Este árbitro buenista que quería quedar bien con todo el mundo se cargó el partido.
Y desquició a toda la parroquia, a toda la afición surigorri, y creo que esa rayada, ese enfado, esa sensación de impotencia se contagió a los jugadores que estaban fuera de sí. Yo el otro día vi a muchos jugadores desesperados, que lo puedo llegar a entender, pero también hay que hacer autocrítica, que no se puede llegar a ese punto de desquicie porque se te olvida lo más importante, que es jugar al fútbol.
Pero llamaba la atención, ¿no? Llamaba la atención lo que estaba pasando en el campo, porque es que cada vez que se caía un jugador del Valencia, por lo que fuese, por falta, por faltita, porque se resbalaba, se tiraba media hora en el suelo. Joder, parecía que estaba muerto. Yo estaba esperando a los camilleros en todo momento.
Yo subí de la puerta a la segunda parte a ver la segunda parte y duré 15 minutos antes de que el Valencia empatara. Estuve 15 minutos y me marché.
¿Tú eres Chapelgorri?
Sí.
Ah, mira.
Y me marché.
Claro, no me di cuenta, porque no, como no andas con la chapela puesta, aquí te veo normalmente la calva, que somos tocallos, calvetes.
15 minutos, y en 15 minutos lo más que vi fueron 4 o 5 faltas a favor del Atleti, o sea, 4 o 5 faltas del Valencia, y me marché. No, en ese momento estaba, no estaba a gusto viéndolo, y cogí me volví a la puerta. Y justo cuando estaba bajando, cuando llegué a la puerta, fue cuando empató el Valencia.
Y dicho esto, para mí es claro el penalti que hace Vivian, que no le pitan a Valencia. Sí. También para mí es clarísima la agresión del central del Valencia, que es roja, para Dani García, claro, que es penalti.
Penalti de expulsión con el agravante de que se quedan con uno menos.
También digo que la de Dani García es naranja, porque la de Dani García, a la altura que va ahí arriba, tranquilamente puede ser naranja. Pero una cosa no quita la otra. O sea, para mí el Atleti que eso te hizo lo que le dejaron. Veremos lo que pasa a la vuelta, pero espero que sea un partido bien distinto y sobre todo que el que tiene que mandar e imponer justicia al árbitro, pues sepa llevar mucho mejor los ritmos del encuentro.
A mí me resulta increíble que un equipo como el Valencia, con más de 30 faltas hechas durante 90 minutos, no acabe con 11 jugadores. Eso es culpa del árbitro, evidentemente. Me parece un árbitro nefasto, pero nefasto. O sea, el consentimiento que tuvo con el Valencia de permitirle absolutamente todo, pérdidas de tiempo, faltas, etcétera, lo que no se ve, lo que el ojo no ve, que es brutal. Y a mí esto me resulta realmente increíble que un profesional, un árbitro de primera división, tolere lo que toleró el otro día, al margen de lo que nos llamen llorones o lo que quiera. Es algo objetivo. El penalti, y yo lo digo hasta aquí, yo hubiera pitado penalti, pero ¿por qué no pita penalti? Porque viene precedido de una falta que no fue falta.
A Yuri, sí, sí. Se la pitan a Yuri cuando no es.
Entonces, cuando sabe el árbitro que la ha liado, porque los linieres le están diciendo que no ha sido falta y la ha pitado, él no pita penalti.
Pero aparte hay una cosa surrealista. El árbitro en el vestuario va donde Williams y dice, no entres a trapo con este.
Porque ya sabes cómo es.
Sabes cómo es y vas a salir perdiendo. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, eso lo está diciendo la autoridad máxima del partido, que es el árbitro, que él está para eso. Si sabes cómo es, o sea, no le dejes hacer esas cosas, échalo. ¿Por qué no lo echa?
Es surrealista, además que poco inteligente. Los árbitros hoy en día, que saben que todas las cámaras están pendientes de ellos, algunos se ponen la mano. Raúl García al descanso se fue con la mano tapándose, pues porque vete a saber qué le estaba diciendo. Pero el colegiado, Yuri Berchiche se acerca, Iñaki Williams, y ¿cómo puedes decir eso de no entres al trapo que ya sabes cómo es? ¿Cómo que ya sé cómo es? Que a mí me da igual cómo sea. Tú lo que tienes que hacer es que no sea así y cárgatelo o habla con él. Pero como es así, hay que dejarle. O sea, esa frase de verdad que es para... Normal que te dé la cola.
A mí no me desquició el Valencia ni el planteamiento de Bordalas, ni mucho menos, porque es que al final es fútbol y cada uno tiene sus armas. A mí el que me desquició realmente fue el árbitro. Porque por permitir que el Valencia hiciera eso.
Y yo estuve presente en la rueda de prensa en Samamés. Y los periodistas de aquí nos quedamos sorprendidos con uno que había ahí en banda derecha de Valencia cuando arrancó diciendo, bueno, no quiero decir la palabra robo, pero el valencianismo está indignado. ¿Qué te parece el arbitraje? O sea, dos veces sacó esa palabra robo, dos veces la puso encima de la mesa con toda la intención de calentar el partido, lógicamente, desde ahí, desde ese minuto. Y Bordalás es más listo que todos ellos todavía y dijo, no, el arbitraje me ha parecido fantástico.
Pero claro, ¿cómo que va a decir si es la realidad? Si un árbitro, cualquier árbitro normal... hubiese que dejado al Valencia con 9 jugadores solamente por la pérdida de tiempo, porque no puede ser que estén una y otra y otra y otra, no es que sean
y Bordalás o algún ayudante se hubieran ido expulsados o mínimo con tarjeta, porque lo que no es normal es que te vayan 4 veces a llamarte la atención
y
no te hagan nada.
Y Marcelino
no
se quejó con razón. ¿Cuántas veces fueron a donde Bordalás a darle la matraca? Oye, échale a la calle, o si no vas a echarle, no vayas. Si estás beneficiando al infractor, al que quiere perder tiempo. ¿Cuántas veces vimos el paripé de ir hasta donde Bordalás ahí al banquillo? Esas cosas desquician a todo el mundo, es normal. Yo también le vi a Marcelino bastante desquiciado durante varios minutos. Pues normal, porque al final te va minando y te saca del partido.
Yo he vivido en banquillos, he vivido en banquillos en categorías buenas y te avisaban una. La segunda,
la
o estabas en la calle o estabas con una amarilla, pero te avisaban una y de buenas maneras. A la segunda te mandaban a la calle.
Tenemos
que pasará esto, mando narices.
Tenemos abierta la posibilidad de que mandéis mensajes para comentar lo que consideréis de todo esto que estamos hablando. Es el 688-893635, lo repito, 688-893635. Podéis mandar un mensaje y lo leemos aquí en antena. Yo voy a dar, para terminar con este tema, voy a dar mis conclusiones de lo que ha pasado estos días. Bueno, en fin, después del postpartido no estamos hablando mucho de fútbol, estamos hablando de otras cosas que lamentablemente están dentro del mundo del fútbol, pero que no son buenas para el espectáculo ni para nada, ¿no? El Atleti se contagió de toda esa marrullería del Valencia y no fue el Atleti, fue otro equipo. Entonces yo pongo aquí, lo puse en el Facebook también, ha tenido bastante repercusión, porque yo creo que, a mí me parece que todos los atleticistas estamos más o menos en la misma línea. La prensa valenciana está cargando las tintas para calentar el partido de vuelta, eso está claro. Le están cargando las tintas para que sea un infierno ese campo el día de la vuelta. Después de lo que hemos visto en San Mamés, donde solo se jugaron 41 minutos reales de fútbol, porque casi todo el tiempo restante se fue en pérdidas de tiempo por parte del equipo Che, lo hemos visto todos, cada vez que el Atlético metió una falta se tardaba siglos para reanudar el juego, lo mismo hacía el portero, desesperando a todo el mundo para sacar de puerta. Fatal el arbitraje de Munuera, buenista y permisivo, el partido se le fue de las manos en todo momento. Personalmente me hace gracia lo de esa prensa hablando del llanto del Atlético por el empate. Digo yo, ¿dónde está el llanto? Pero bueno, con los años uno es plenamente consciente de que lo único que buscan es calentar el partido. O sea, ese es el objetivo que tienen y en eso está toda la masa social, ¿no? Como es habitual, ponen a Raúl García como el símbolo del juego sucio, que según ellos refleja la marrullería de nuestros leones. Para mí es de risa. A mí me encanta Raúl Gladiator García. Es verdad que es intenso, que saca de quicio a los rivales, pero no es un jugador violento ni sucio. Raúl siempre fue muy listo, sabe leer los partidos, lo da todo en el campo. Es un incordio para cualquier rival. Pero vamos a aclarar las cosas. Sacar de quicio no implica ser sucio. Todos los grandes equipos tienen algún jugador de ese perfil. Sucio es agredir, pegar, hacer daño, fingir. Raúl va de frente, protesta a todo y vuelve loco a todos los rivales, pero de ahí no pasa. A nosotros nos dio muchísimo en todos estos años para ser mucho más competitivos. Goles claves y personalidad. Nosotros no somos un equipo de Panchito, somos el Athletic Club. Solo hay que mirar un poco la historia para saber cómo ha sido siempre el Athletic. Clase y gurestilo con quien corresponda. Pero con un par ante los equipos y jugadores marrulleros. Esa es la conclusión que saco. Me ciño a la historia, que es la verdad lo que estoy diciendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esa revancha. Vamos a tener tiempo para cavilar, para ver, para esperemos que estén todos. A ver si vuelven. Y los jugadores importantes, no sé, Nico no llega, ¿no?
Sí, se va a llegar.
Puede llegar también.
Yo soy optimista, porque escuchando a Marcelino ayer, a dos fines de que llegue, va bastante bien dentro de plazos, y yo confío en que pueda estar en Mestalla.
Ojalá que sea así. Vamos a hacer una pausa publicitaria, venimos enseguida, recordamos, 688-893635, mensajes aquí en Betis Urequi de Real Popular. Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, se va la Abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carnizado la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti! ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari,
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
Bueno, pasado ya el trago de tener que recordar lo que pasó, que es un trago amargo, porque realmente es bastante surrealista las reacciones de los valencianistas con respecto al partido de San Mamés, que fue, por cierto, un partido, como siempre, con un ambientazo impresionante, nadie se metió con nadie, fue súper deportivo, disputado en el campo de juego, como tiene que ser una semifinal de Copa, pero no pasó de ahí. Entonces todo lo demás yo se lo achaco al árbitro por permisivo y por buenista. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la revancha. Pero bueno, resulta que dentro de una hora, casi dos horas, a las 9 de la noche,
a las 9,
tenemos un partido en Mallorca. Yo solamente espero que no se juegue con los pantalones verdes, aunque igual sí, porque me parece que van a jugar de verde.
Verde, el verde clarito que utilizan ahora.
Sí, pero no como aquella vez.
No con la Surigorri. Eso fue, ¿vosotros acordáis de ese partido?
Sí, 6-1.
6-1, sí, yo me acuerdo todavía.
Tenía yo 10 años y me acuerdo perfectamente, además.
Claro, 6-1 y encima con pantalones verdes, con la Surigorri, es un poco complicado.
media docena de goles y media docena ensaimadas.
¿Quién habría sido el satélite que se le ocurrió ponerle pantalones verdes al Atlético?
Y los verdes esos se los dejó el Mallorca al Atlético.
Claro, porque no sé por qué no podía jugar con el suyo y no llevaron unos pantalones tampoco dio tiempo para ir a comprarlo, ¿no? Porque
podía, o sea, vaya circo, esa imagen fue lamentable, además de las goleadas más sonoras, ¿no? Con esas pintas. O sea, he visto fotos además estos días que siempre cuando jugamos contra el Mallorca se saca, ¿no? De archivo histórico esas imágenes de traca, ¿eh?
Hoy se va a jugar con pantalón verde, pero también con la camiseta verde.
Que, y por medias, cierto, verdes. Y
con
medias,
eso no perdemos.
No perdemos, de momento no hemos perdido nada, hay que tocar madera.
Sí, sí.
Esa es la realidad. Y bueno, a ver qué partido nos espera, ¿no? Un Mallorca que está ahí abajo peleando para no bajar, que tiene buenos jugadores, que no le están saliendo mucho las cosas. Juegan, creo que un 4-4-2 también, ¿no?
Pero muy, 4-4-2, muy, claro, sí.
Muy claro también, ¿no?
Sí, pero en su campo, buenos números, ¿eh? Marcino ayer encima insistió, ¿eh? Que solamente ha perdido con el Barcelona y el Osasuna, en lo que llamamos de Liga, y equipos como el Sevilla, el Betis o el Villarreal no han podido ganar en las islas. O sea, que estamos hablando de un equipo que en su campo sabe a lo que juega, tiene sus armas. Y vamos a ver, hoy me espero, lógicamente, como todos, cambios. O sea, en el 11 de Marcelino. Y ese refresco yo creo que va a venir muy alto.
Pero cambios sí de entrada. Yo preveo que en la segunda parte el equipo va a estar más reforzado, porque también hay bastante tiempo de aquí al próximo partido.
O sea, hasta el domingo,
¿no?
Hay tiempo.
No, es que, no, al menos que no se quiera uno jugar una lesión, ¿no? Pero por descanso no va a haber problema.
Voy a hacer una puntualización respecto al Mallorca en casa. Tiene, en total tiene 23 puntos y de los 23 tiene 15 en su casa. O sea, 15 ha obtenido en casa. Con 3 victorias y 6 empates, 2 derrotas.
Sí,
las mismas victorias que tiene el Atlético como visitante. O sea, el Mallorca en su casa tiene 3 victorias y el Atlético tiene fuera 3 victorias.
Y las derrotas, ya te digo, Barça y Osasuna, que ya han pasado equipos potentes por ahí y no han podido ganar, ¿eh?
Sí, pero el Atleti también es potente. Además, este Atleti de Marcelino es sólido allí donde va. No, no es que sufra fuera de casa.
Una derrota solo.
Solamente un partido.
Le vemos hasta mejor fuera de casa muchas veces, ¿no?
Mucho mejor.
Una derrota
y de aquella
Bernabéu,
y de aquella manera.
De aquella manera, eso es.
Que no mereció perder.
Eso es.
Entonces, no sé, yo creo que si se impone el sentido común y los jugadores hacen lo que tienen que hacer, es un partido para ganar. Y además que es fundamental ganar, porque si ganamos hoy, Nos ponemos a 2 puntos de la Champions.
Es que...
parece mentira.
Cualquiera que te diga, Fer, ¿eh? A 2 puntos de Champions. Lo que te puede cambiar el fútbol en poco tiempo, en pocas semanas. Hace poco la Real estaba por ahí escapada, que parecía que no le pillábamos ni en avión. Y están aquí al lado. Este domingo vienen a San Mamés. Y el fútbol, insisto, ¿cómo cambia? El Barcelona hace poquito tiempo estaba desahuciado, 7º, 8º, y ahora ya está en Champions. Por eso te digo, esto es el torneo de la regularidad. El equipo ha empezado muy bien este año, el 2022, y hay que ser optimistas.
Ah, es cierto que tenemos un partido más.
La frase aquella de Caparrós, acordaros la frase aquella de Caparrós hace muchos años cuando estaba en el banquillo del Athletic, que dijo que en el fútbol se pasa en 5 minutos de puta monja. Efectivamente, es que acordaros a principio de noviembre, cuando el Athletic perdió con el Cádiz, no voy a decir el alarmismo que se creó la gente, pero que mirar a Europa la gente lo veía como una, entre comillas, utopía. Hombre, fútbol cambia en cualquier momento y al final el Atleti está en una dinámica muy buena.
Ha cambiado desde ahora, Samu, desde la época de Caparrós ahora es otro fútbol.
Es totalmente
ahora todos los
diferente.
Equipos tienen buenos jugadores, tienen pasta, es otra historia.
Yo el equipo de Mallorca le veo a un equipo muy bien armado, partiendo de la portería, es un gran portero, Sergio Rico. Y vamos a tener a un centro del campo súper motivado con Galarreta. Va a ser un 4-4-2 de poder a poder. Se va a ganar el partido en el medio campo. El Atleti no lo va a tener nada fácil. Sí que es verdad que es asequible, pero no lo van a... El Mallorca no lo va a poner nada fácil por los números que estaba diciendo Jonan. Bueno,
y sobre todo porque se juega la vida en cada partido y más en casa, ¿no?
Y viene de ganar, ¿no? 2-1 al Cádiz.
2-1 al Cádiz.
Ahora esa victoria ellos también les ha dado la vida.
Pero también con mucha polémica. Sí. También fue.
Lleva el último partido que jugó el Mallorca, creo que fue el 5 de febrero, eso es. O sea, jugó en viernes, creo que fue, 5 de febrero. O sábado, claro, sí, sí. El 5 de febrero jugó contra el Cádiz y. Y fue su último partido, última victoria, y ganó 2-1. Además, remontando el partido con 2 penaltis, ¿eh? O sea, el Mallorca metió los 2 goles de penalti.
Hoy la batalla va a estar en el centro del campo.
Sí, sí, totalmente.
No, como siempre, pero esta vez es más... Aparte, son dos sistemas muy similares. Parejos, sí. Yo no sé si jugará Bataglia o jugará Salva Sevilla al lado de Galarreta.
Salva Sevilla, igual, ¿eh?
¿Tú crees?
No sé qué me da que sí con Galarreta.
¿Y nosotros con quién?
Nosotros yo creo que con Dani García y Zárraga.
Y Zárraga, sí. Lo hemos estado hablando fuera de micros, yo creo que sí. Hoy el centro del campo, yo si tendría que apostar, Dani García, Zárraga.
Hombre, uno de los dos que repitió, que jugó el jueves en este caso entre Dani y Vesga, uno de los dos va a rotar y pienso que el que por la línea que lleva mostrando, yo creo que debería ser Dani. Y que no nos olvidemos, hay dos jugadores del Atlético con 4 amarillas, que uno es Zárraga y el otro es Geray.
Que tendría que ser Dani, ¿en qué sentido dices? Por la línea que estamos llevando.
La línea me refiero a la manera en la que está compitiendo Dani, está dando al equipo entre Dani García y Vesga, me refiero que...
Sí, el otro día Vega otra vez volvió a las andadas.
Aparte,
sí.
Para Marcelino, Dani García es insustituible y hoy creo que va a jugar.
Y para mí también, para Marcelino y para mí también, yo creo que es un
Los años sería que le rotara él, pero a mí no pienso que le vaya él a dar descanso.
Yo no veo un centro del campo luego Vesga Zárraga, me parece que no,
la lucha va a estar en el medio campo con Dani y con Zárraga, y yo creo que van a ser determinantes en la banda izquierda Muniain y en la banda derecha con Berenguer.
Vamos a hablar de qué equipo vosotros prevéis.
Yo tengo dudas.
Déjalo, Samu, que estaba empezando ahí hablando de esto. Después.
Yo creo que va a jugar Simón, lateral derecho Lecue, los dos centrales Núñez y Vivian. Lateral izquierdo jugará
Valenciaga.
En el centro del campo Zárraga y Dani García. Por la derecha Berenguer. Por la izquierda Muniain y arriba Sancet y Williams.
Yo la única duda, yo doy tu 11, pero le quito a Muniain y le pongo a Nico Serrano. Creo que eso va a hacer Marcelino. Creo que le va a dar descanso también a Muni. Y creo que en la izquierda va a estar Nico. Lo demás, totalmente de acuerdo contigo.
Yo no creo que le dé descanso a Muni. Lo hará salir después. O sea, se va a cansar después.
Sí, sí, pero de inicio que no juega.
No, también coincido.
Coincido porque es más, si realmente Iker jugó con molestias.
Jugó con molestias.
El jueves contra el Valencia, hoy no debería partir de inicio.
Hoy no.
quizás para prevenir, pues igual lo suyo sería que Iker empezara el partido en el banquillo y comenzara Nico Serrano, que yo pienso que podría ser una de las alternativas, y era una de las dudas que tenía antes que habíamos hablado en micrófono cerrado y lo comentaba. También tenía la duda del lateral izquierdo entre Yuri y Valenciaga, pues sí que pienso que yo en mi caso hoy, viendo también el partido que se avecina la semana que viene y viendo que Yuri viene de una lesión que ha empezado a jugar hace poco, yo le daría hoy el partido de hoy quizás a Mikel Valenciaga.
Bueno, hablamos de la semana que viene, que es el domingo. O sea, jugamos hoy lunes, pero contra la Real jugamos ya
aquí en la siguiente jornada.
Sí, el domingo. Y yo creo que sí, por eso Iker va a descansar, tiene que descansar, jugar un ratito, su media horita o lo que sea, y estar pensando también en los donostiarras que vienen el domingo.
Yo creo que va a ser un híbrido, ¿no? O sea, lo más normal es que los jugadores, si es necesario, porque a lo mejor ya tienes el partido encarrilado y igual no hace ni falta, pero si es necesario, saldrán los más determinantes en la segunda parte, que Iker, tal vez pueda entrar Yuri también a jugar un rato si hace falta percutir por esa banda. En el centro del campo, es complicado el centro del campo de Atleti para.
Está Pecha también, que se ha recuperado ya del COVID, que Pecha puede ser una alternativa también para entrar en el centro del campo o lateral derecho por Lecue. Pienso que, bueno, la semana pasada me parece que tuvo unos minutos más que interesantes en el centro del campo, porque yo estuve viendo esa segunda parte y me gustó mucho en el centro del campo.
Además, Pecha es un jugador que el control pase lo hace muy bien, es muy rápido, elige rápido y es un jugador que tiene calidad.
Sí, tiene buen pie.
En el Sanse jugó por delante de la defensa muchas veces con Xavi Alonso y era el que llevaba un poquito ahí el centro del campo en la salida, y luego también tácticamente es un jugador defensivo. O sea, es una pieza interesante. El otro día, estoy contigo, Jonan jugó un ratito, a mí me gustó, algunos se sorprendió, ¿qué? ¿Cómo le pone por dentro? No, es que este chico ha jugado mucho por dentro en Zubieta.
Si es que es su posición natural, si es que no es lateral derecho, es lateral derecho reconvertido.
Le reconvertieron, eso es.
Porque el centro del campo de la Real Sociedad B el año pasado había mucha gente y en un momento necesitaron a un lateral derecho por urgencia, le probaron a él, lo hizo bien y empezó a jugar
ahí. Era el capitán, ¿eh? Que era la voz de Xavi Alonso en el campo, y eso son palabras mayores. Algo tendría Pecha, evidentemente, jugaba mucho. Y bueno, yo sigo diciendo que cuando sale, a mí es un jugador que me está gustando, le veo opciones. Me consta, me dicen que entrena muy bien, que Marcino también está encantado con la predisposición de Pecha. Y bueno, esto también es momento, suerte, está en el momento adecuado, necesita adecuado, y que le den opciones, vamos a ver.
No, si lo ficharon, por algo será. Y aparte que han descartado gente también que ya estaba ahí, no sé, le ha comido la tostada a Capa también en el puesto ese. Lo de Capa, bueno, ya es una cosa que no se puede analizar más, ¿no? O sea, está claro que Marcelino se lleva bien con Capa, habló muy bien hoy, estoy escuchando
bien,
una declaración, habla muy bien de él, que es un chaval estupendo, que nunca jamás pone ningún problema, vamos.
Le crecen los enanos a Capa, ¿eh? Si había una mínima opción, ¿no? Sí. Una mínima opción de ahora poder jugar un rato, sea un ratito, ¿no?
Hoy podía ser
el partido. Te voy a decir de inicio, pero tranquilamente podía jugar media horita o lo que sea, joder, pues casualidad el COVID. La otra vez también podía jugar y tuvo una lesión, y esta vez que también había opciones, pues la ha tocado el bicho.
Sí, está teniendo muy mala suerte. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Constructecnia innova materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Siete y media de la tarde, estamos aquí hasta las 8 haciendo esta previa de Betis Urekin. Luego vienen nuestros compañeros, la previa real antes del partido y después está el partido. O sea, hoy tenemos una tarde futbolera total, ¿no?
Y con muchos bacalaos, esperemos.
La emoción de bacalao está de 8 a 9 y después Raúl, que está en Mallorca, va a hacer el partido desde ahí. Y los compañeros de aquí de la cabina de...
Que se traiga unas ensaimadas, ¿no? ¿O qué?
Por ejemplo.
Yo no soy muy de ensaimada, pero bueno, ya que va para ahí.
Hay que decirle a Fernando Mandicoa que le recuerde que trae unas ensaimadas, por
favor. Son un poquito secas, pero bueno, nunca está de más.
Para, ¿no? Betis Urekin.
Eso. Con todo el amor del mundo.
Vamos a ver qué nos trae en bacalaos. Yo lo que quiero es una sarta de bacalaos que traiga Raúl. Y vamos a ver, ya estábamos hablando, habíamos pasado por el centro del campo, vamos a hablar un poco de la defensa del Atlético, que no hablamos hasta antes de la publicidad. Y de paso hacemos el equipo que prevemos todo, que es un poco lo que decía John, y tú también lo corroboraba. Yo también creo que no va a jugar Yuri, pero bueno. Y atrás los centrales, Geray está, pero no creo que juegue.
No. Geray ha tenido se ha recuperado antes de lo previsto, que es la buena noticia, pero ya dijo Marcelino ayer que no iban a arriesgar, o sea, no iban a arriesgar el más mínimo, o sea que Geray no será de la partida. No jugará de inicio, así que esperamos que sean Núñez y Vivian. Yo creo que va a ser esa la dupla. Una buena oportunidad para Núñez. Yo creo que tiene que aprovecharla.
¿Quién va a jugar por la izquierda?
Por la izquierda yo creo que Valenciaga.
No, pero por la izquierda del centro de la defensa. Entre Núñez y
sí,
izquierda.
Sí,
¿Se mueve bien con ese perfil?
Bueno, al final yo creo que es más lógico ponerle a Núñez, ¿no? Tiene también un poquito más esa experiencia, ha jugado en ese perfil izquierdo, es verdad que quizás
sí,
tampoco quizás ha sido sus mejores partidos, lógicamente, no es tan fácil jugar en la izquierda cuando falta Íñigo Martínez, pero yo creo que sí, yo creo que jugará él en la izquierda y
Vivian bueno, por la derecha.
Sí, y hombre, y Vivian al final sabemos, ¿no? Lo que nos da esa, sobre todo esa concentración, ese saber estar, esa experiencia que parece que lleva jugando 10 años en Primera División y lleva 2 días. Y el otro día sí que estuvo un poco más impreciso, ya que decirlo, contra el Valencia, porque le dio un poco dubitativo, un poco nervioso, un poco precipitado. Quizá fue las revoluciones y los decibelios que había en el ambiente y no esas ganas de hacer muchas cosas y que el partido estaba a cámara rápida, pero le dio un poco más impreciso de lo normal a Vivian el otro día.
¿Y qué es normal?
Se contagió, ¿no? Todo, yo creo.
Nosotros pensamos que tenemos un fenómeno que lo va a hacer, pero todavía es un jugador en formación. Acaba de aterrizar en Primera División, está haciendo una temporada, pero alucinantemente buena, pero es normal que tenga algunos despistes,
por supuesto.
La experiencia, pero por arriba es un muro.
Es un muro y va a ir a más. La salida de balón, lógicamente, todavía hay veces que... Pero ¿qué es lo bueno? Que no se complica. Es que eso es lo que tiene que hacer un jugador cuando él sabe lo que tiene bueno y lo que quizá algunas carencias. Entonces, él es el típico central de la vieja escuela, de la antigua escuela. Eso es. Que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? El mítico de antes, el central serio, contundente, rápido, concentrado. Y es que eso tiene que ser un central. Y va a ir a más, ¿eh? O sea, sí. Este chaval va a ir a más y su forma de estar en el campo y su concentración...
Y teniendo a quien tiene al lado, también mejor todavía, porque me imagino que estar al lado de Íñigo jugando de central es como una universidad para Vivian. Total. Porque este tío llega a todo, está todo, está en todos los detalles, es una pasada. Esta temporada de Íñigo Martínez me parece que está en un nivel excelso.
Sí, lo dijo el otro día en rueda de prensa Vivian, que jugar con Íñigo Martínez, con todos sus compañeros, que le aprende muchísimo, pero claro, dijo que Íñigo Martínez es un crack. Es que lo de Íñigo Martínez se nos sacaban los calificativos.
Está en el mejor momento de su carrera.
Pero es el mejor central de la liga de largo.
Sí, sí.
Y ahora mismo a nivel incluso pues, europeo, pues lógicamente habrá centrales buenos, pero es que Íñigo está ahí, ¿eh?
Claro, sí, en realidad el secreto de este Atleti es ese, ¿no? Es la defensa, los porteros. Voy a hablar de Simón, que hoy le toca, que también está en un nivel impresionante. El chaval lo está haciendo bien también cuando sale en Copa. Yo soy un poco más conservador en el sentido. Si llegamos a la final, para nosotros es muy importante. Muy, muy importante. Yo no sé si... No es hacerle un feo a Julen porque lo está haciendo bien, pero a mí me da para una final, si te toca el Betis, que es lo más probable, prefiero un tipo con más experiencia. No
jugó
sé.
Julen contra el Betis en Liga también, ¿eh?
Sí.
No, está claro que sí. Claro que si llegamos a la final va a jugar Julen sí o sí, pero yo estoy con Fer. O sea,
no le digo por desmerecerlo al chaval,
ni mucho menos. Si lo dijimos aquí la semana pasada, que lo más lógico, si quieres que juegue el chaval, que juegue en Liga. Y la Copa, que es nuestra autopista a un título y a Europa y tal, yo lo tengo claro. Sí,
aparte, lo decimos vosotros, sabiendo que no va a ser así, que va a jugar. Sí, pero a jugar. Uno opina también desde su perspectiva, ¿no? Yo creo que a mí una final, después de tantos años y lo que significa ganar la final, yo pondría al portero de más experiencia.
Al,
¿no?,
internacional.
Al internacional, que el otro día sacó una mano, que pasa desapercibido porque hace todo tan, tan sencillo, que es una mano, pero espectacular. A mí, Simón está en un nivel también impresionante. Entonces yo jugaría con todas mis armas, ¿no? Porque si Marcelino le da al chaval la opción de formarse en partidos chivos, en partidos completos como estos, ya lo está haciendo muy bien. Pero la final es la final. No es para formarse, es para ganarla.
Yo, no sé. Fer,
discrepo. Tú has sido portero.
Yo he sido portero y aquí discrepo. Yo creo que ya son dos porteros de élite. Conociendo a Marcelino y yo como entrenador, si llegara a la final de Atleti, le pondría a Julen sin ningún tipo de dudas. Primero, porque se lo ha merecido, y segundo, porque es una competencia real para que Simón no se duerma.
No, si estoy contigo en el sentido de que Marcelino lo va a hacer. O sea, Marcelino dijo que el portero de la Copa era Julen, nos lo dijo al principio de la Copa, y va a ir a muerte con el chaval, y me parece fenomenal. Pero eso no quita a que nosotros, claro, que tengamos final. El otro punto de vista, que incluso yo en semifinales ya, yo decía, mira, yo a tope con el chaval, pero yo quiero verle a Unai Simón bajo palos.
Es que a mí me da más, sobre todo más el tema de la experiencia. Es un portero que es internacional, que ha ganado Eurocopa, bueno. Que tiene planta, que va muy bien por arriba. Julen no va tan bien por arriba porque es un poco más pequeño, es muy ágil. Son los dos buenos porteros, pero... Hoy por hoy hay diferencia. Hoy por hoy, Unai Simón para mí es el mejor portero de la liga, ¿no? Entonces, si lo tienes en tu equipo y vas a jugar una final que no van a hacer 40 y pico de años, o sea, yo iría con todo lo mejor que pudiese. Y el chaval lo tiene que entender perfectamente eso, porque no es un menosprecio, o sea, simplemente es optimizar todo lo que tienes y salir con todo, ¿no? Pero respeto a Marcelino también y respeto tu opinión, por supuesto, Samu.
Yo creo que Julen no ha dado ningún punto de no tiene ningún punto de debilidad hasta la fecha. No se le recuerda ningún error grave. Creo que ha cumplido también igual que Unai Simón. Es verdad que Unai Simón es un grandísimo portero, por eso está en la selección. Pero es que en el Atleti tenemos que tener una competencia fuerte.
Claro, pero ¿cuántos partidos tiene en Primera División Julen? ¿Cuántos partidos tiene para enfrentar? O sea, no tiene esa experiencia, ¿no? Que el otro ya está mucho más curtido, ¿no? Pueden ser parecidos, pero que Julián ha jugado 7-8 partidos en primera.
A mí me salen así de memoria, son 4. Los dos de que Unai Simón no jugó porque llegó, cuando llegó de las Olimpiadas y que Marcelino...
Bueno, pues Granada y Barcelona creo que fueron. Primer partido de Liga.
No,
y...
Elche... Fuera, Elche. Barcelona en casa, y luego fue Betis y Real Madrid en San Mamés por el COVID, por cuando Unai Simón fue baja por COVID.
Pues media docena.
Seis, cuatro. Más
y luego
Copa
también,
del Rey.
Y luego también jugó la gira, ¿no? La gira previa, que también es unos partidazos en Inglaterra, sí, en Alemania.
En Liverpool.
Las fases clasificatorias que ha ido pasando Julen contra el Barça, Real Madrid, Valencia, esto curte mucho en portero. Y sí, realmente, sí, sí. Bueno, son dos grandísimos porteros. Unai Simón, vuelvo a decir, que es el mejor portero de la liga, no, eso no hay ninguna duda, pero es que tenemos un grandísimo portero y tenemos que darle esa oportunidad.
Yo aquí voy a hacer el agua del diablo también otra vez, porque en poquito tiempo vamos a tener un pequeño marrón ahí, ¿eh?
Sí, eso ya tendremos tiempo de discutirlo.
Oye, porque este chaval... La segunda parte
está... No, pero es que este chaval es buenísimo. ¿Y qué le vas a tener a este chaval? ¿Suplente de Unai Simón? Llegará un momento que el chaval también dirá, oye, yo estoy encantado en Atleti, pero yo puedo jugar en algún equipo y quiero jugar en Primera División.
Sí, en algún momento
dice,
va a pasar
se
eso.
Se dice, pero, bendito problema, pero
todavía no, porque está empezando, no es Remiro este chico, no es un Remiro.
Sí, pero es que le van dando bola, encima le están dando bola, es que le estamos poniendo un caramelo, porque está jugando la Copa. Tú imagínate, y ojalá pase, ojalá ganemos la Copa del Rey y que lo ganemos con el chaval.
Sí.
Y la temporada que viene el chaval dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Y ahora que hacemos jugar al Simón.
Por supuesto, pero a ver, pero él también será ambicioso. Y él también sabe que está preparado para jugar en primera división. Entonces es muy bueno tener un portero del nivel del chaval, pero vamos a ver cómo se gestiona a corto, medio plazo.
Portero de la selección absoluta y portero de la selección sub-21, claro, española, ¿eh? O sea, tenemos esos.
Y el de juvenil me parece que también.
También.
Que está, el del Baskonia y el Baskonia.
De todos modos. De todos modos, bendito problema. No, bendito problema. Si tenemos los mejores ahí, es para disfrutarlo. Ya se verá lo que pasará. No sé si igual puede tener alguna sesión, algún equipo bueno de la Premier, en algún lado así, como para que se vaya curtiendo del todo, y después ya se verá. Pero hoy por hoy, Unai Simón es el portero del Atlético.
Lo que me gusta de Julen es la tranquilidad que transmite. Es súper tranquilo. Ya me habían dicho también que su forma de ser es un chico muy tranquilo. En rueda de prensa también, cuando sale, muy, pues eso, pausado, saber estar. Y en el campo transmite eso. O sea, es un jugador que le veo muy. Eso para un portero es importante, ¿eh? Que transmita esa tranquilidad, ¿eh? Y le veo bien al chaval.
Radio Popular, Herri Irratia.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
Diecinueve cuarenta y tres minutos. Estaba pensando ahora que estábamos en la publi, y también hay otra posibilidad que no hemos citado aquí con respecto a la alineación del Mallorca. Cubo también puede jugar y ha jugado por detrás del delantero centro, y ese también le da otro tipo de opciones al equipo, no más que jugar por la banda, que es un jugador de banda, pero ha jugado muchas veces también ahí. Y a mí me parece que es bastante peligroso.
Uf, un jugador de esos de enredar entre líneas, ¿eh? Técnicamente bueno, dribla, pequeñito, rápido, no. Incordio.
Sí.
Peligroso, ¿eh? A mí también, Fer, ese tipo de perfiles de jugador no es que se nos dé muy bien. Y estoy viendo a la Núñez hoy jugando de inicio.
Por eso pensaba.
Sí, yo también.
Mira quién está al lado del que va a jugar fijo en el Mallorca, que es Muriqi, que es un delantero de 1,90 y
por tanto. Por eso.
Por pulencia.
Ángel, que precisamente goles la metió al Atleti. O sea que yo igual me había más miedo ese.
Yo prefiero que juegue Ángel y no Cubo. Cubo ahí cerca del área, encima que es ratonero, chiquitito.
Es que así, se nos da mal. Prefiero corpulencia, yo también, que jugadores rápidos y técnicos.
Vamos a hacer un repasito a la clasificación. Vamos a decirlos todos, por más que nos interesen unos pocos, pero vamos a ver. De atrás para adelante está el Levante. El Cádiz, que se metió ahí en puesto de descenso después de hacer una buena primera parte de la temporada. El Alavés, que ganó el otro día. Luego viene el Mallorca con 23 puntos. El Granada 24, Getafe 25, están todos en un puño. El Elche 26, el Español tiene 28, el Valencia 30, el Rayo tiene 31, el Celta tiene 31, el Osasuna tiene 32. Y aquí llegamos nosotros, octavos, el Atlético con 23 partidos y 34 puntos. Si ganamos hoy, pasamos al Villarreal, que tiene ya jugado los 24 partidos. Ya nos pondríamos con 37, el Villarreal se queda con 36, y estaríamos a un punto de la Real Sociedad, que es el equipo que vamos a enfrentarnos este
fin de semana,
el domingo. O sea que si ganando hoy y a la Real, ya sería un envión, pero de verdad, ¿no?
Tanto me sale hasta la sonrisilla,
fe. Tanto deportivo como anímico. Es posible, pero vamos a ir paso a paso. Hoy es el partido. Hoy siempre se dice que el partido más importante es el siguiente, y el siguiente lo tenemos dentro de una hora y pico, pero
a ver, tenemos 11.
Ah, me está haciendo seña Mendy que tenemos
el 11. Venga, vamos con el 11.
A ver.
Venga, la portería Unai Simón, pareja de centrales Núñez y Vivian.
Sí.
Lateral derecho Íñigo Lecue, lateral izquierdo Valenciaga.
Bien.
De momento hemos acertado todo. Centro del campo Dani García y Vesga. No hay novedades ahí por dentro. Banda derecha para Zárraga. Banda izquierda para Iker Muniain. Eso también me sorprende, porque estaba castigado últimamente Iker, físicamente tocado. Y arriba, Ollán Sancet y Raúl García.
Bueno, ha dado descanso a Berenguer. Ha dado descanso
y a
Berenguer.
Y a Williams. Y a Yuri Berchiche, claro.
El otro día contra el Español no jugó la misma dupla ofensiva. Sancet y Raúl fue. Es que no me acuerdo ahora mismo, pero contra el Español.
Ahora, lo de Raúl es incombustible. O sea, después del derroche que hizo el otro día, después que salió medio tocado y no sé, sigue jugando,
está viviendo su segunda juventud
físicamente, está otra vez
está muy bien, puntito, ¿no?
Gladiator
está bien. Sí, Gladiator está otra vez bien, sí,
sí. Y bueno,
yo como soy un defensor a ultranza de Raúl García, creo que tiene que jugar todos los partidos sí o sí, aunque sea cojo.
Yo también, lo que pasa es que está Sancet también, que Sancet tiene gol, pero todavía le falta un punto para
a Sancet, ya que al que juegue con él siempre le viene bien, porque aprende muchas cosas en el campo, y Raúl es un tío del que tiene que aprender muchas cosas todos los jugadores del Atleti.
Sí, es verdad, Raúl García es un ejemplo para todos, a todo nivel, sobre todo a nivel de actitud. Bueno, entonces estábamos ahí que si ganamos hoy nos ponemos a un punto de los primos, y si le ganamos a los primos le sacamos dos puntos a los primos. Ese sería ya una familia unida.
Tienen un partido menos por jugar, bueno, o sea, un partido más por jugar, que le tienen el aplazo, lo que no sé, no me acuerdo ahora contra quién, pero tienen 23 partidos jugados.
23,
no sé cuánta,
sí,
que tiene el aplazado, pero vamos, que importante ganar hoy, y no te digo nada lo que es ganarles el domingo a ellos.
No, que además si ganamos hoy ya estaríamos en 37 puntos a 2 del Barcelona, que tiene 39, que está en zona Champions. O sea que ya estamos hablando de palabras mayores.
Y ahora si os digo yo, ¿firmáis el empate hoy y ganar a la Real el domingo? 4 puntos de estos 6.
No, yo quiero ganar los dos partidos.
No, yo también, pero os digo, ¿firmaríais 4 puntos, Mallorca empatar hoy y ganar a la Real?
Sí, porque creo que, a ver, siempre estamos de acuerdo en que el partido que viene es el más importante. Pero ganar, por ejemplo, el derbi a la Real es ganar el golaveraje particular con ellos, porque empatamos ahí a 1. Entonces, creo que es más creo que puede ser muy importante ganar ese partido.
A ver, queremos ganar los dos, evidentemente, y podemos ganar los dos.
Sí,
pero yo
es.
Os digo, ahora, a las 7:48 que firmo empatar hoy y ganar a la Real el domingo, pero ahora...
Yo firmo ganar hoy y empatar con la Real.
Pasamos.
Sí, yo firmo ganar hoy
y ganar el domingo.
Ganar a la Real.
Eso es lo que tengo que firmar. Eso es lo que tú quieres.
Después, si la realidad me pega un sopapo, bueno,
nosotros 4 puntos estaría bien. 4 de 6 también. Buena dinámica, sigue sin perder. Y yo quiero ganar a la Real. Yo lo reconozco. Yo quiero ganar a la Real.
Lo más importante es seguir en esta dinámica positiva y seguir sumando. Y está claro que el Atleti fuera de casa solo ha perdido un partido. Es muy importante seguir en esa dinámica.
Y qué importante es, sobre todo, llegar a esa semifinal en buena sensación, ¿eh? O sea, Marcelino está RQR con lo mismo, que hay que ser competitivos, que hay que pensar en el próximo partido, que hay que acostumbrarse a ganar, ganar y ganar. Y es fundamental, justo antes de llegar a esa cita de Mestalla, que el equipo llegue con la chispita y ganando.
A mí te digo, Kevin, me está sorprendiendo para bien, Marcelino. Me está sorprendiendo para bien en cuanto a la gestión, ¿no? Hoy saca un equipo que él considera y yo creo que está bien. O sea, no, nunca te dan, te quedan dudas de que se puede equivocar o no, pero que están bien las cosas que está haciendo, y sobre todo con los chavales, ¿no? Hoy saca un equipo de sentido común, pero siempre tiene en la recámara, gracias al bendito esto de las ventanas, que se puede meter a 5 jugadores, que para los entrenadores es una maravilla. Es una maravilla porque tienes un montón de opciones que antes no tenías. Antes tenía que esperar hasta el final. Yo soy de la época en que no había ni cambios en el fútbol. Imagínate todo esto lo que significa, ¿no? Y Marcelino lo está haciendo bien. Por eso pues, yo pensaba que Muñeño iba a jugar en la segunda parte, pero jugará Williams.
Un apunte rápido, Fernando Mendico me ha dicho. A la Real le queda jugar el partido también contra el Mallorca.
Ese es el que...
Precisamente
que
es contra el Mallorca, creo que es el día 2.
Vale.
Pues el Mallorca...
El Mallorca
lo puede gestionar bien. Pierde hoy, le gana la Real y está
todos contentos, ¿no?
Todos contentos.
Es que le faltaba uno, pero no contra quién exactamente. Y es contra el Mallorca.
¿Y dónde fuera?
Sí, juegan ahí, en Mallorca.
Bueno, que está bien. Que hoy aprendan de la experiencia, que pierdan y después le ganen a la Real jugando así.
Hablando de Marcelino, al hilo de lo que comentabas, Fernán, yo creo que es el hombre con más sentido común, o por lo menos el entrenador con más sentido común que hay en Primera División. Y cada vez que nos saca una alineación nos sorprende con algo, pero es coherente con lo que estamos hablando aquí en la tertulia y sobre todo con lo que él ve en el día a día en Lezama. Pero bueno, dentro de su 4-4-2, que lo podemos achacar muy clasista, etcétera, él da oportunidades a la gente, el equipo está a muerte con él y esto se nota en el campo, se nota en el rendimiento de los jugadores y es brutal, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo y lo mejor que está haciendo Marcelino para mí es contar con 17, 18 tíos, están todos preparados, con las orejas tiesas, la gente, eso es el más importante para un míster, que haces cambios y tampoco se nota en gran medida y sin duda alguna algo positivo, cambiando respecto a la temporada pasada es eso, que este año hay plantilla.
Sí. Yo mira, voy a hacer una confesión pública. Está escuchando mucha gente aquí en la Popu. A mí no me gustaba Marcelino cuando era rival, ¿no? Yo le llamaba Marcelino Llanto y Vino y cosas así porque para uno es un poco forofo y bueno.
Eso lo has dicho conmigo, sí, más de una vez. Sí.
Más de una vez. Pero me ganó. La verdad que me ganó el sentido común que tiene. Yo creo que fue la primera persona que le deseó suerte a Marcelino y me costó ir donde él. Estamos en el hall del Hotel Meriano, en el parque, que lo vimos después, ¿no? Y él acababa de llegar a Bilbao. Y me acerqué y le digo, sí. Le voy a decir algo. Y después decía, pero no, ¿cómo le voy a decir algo si a mí este tío no me gusta? Y fui y le dije, claro, pensando en el Atleti, le dije, Marcelino, soy de la radio, no sé, te deseo mucha suerte en el Atleti. Y me miró y me dice, muchísimas gracias. Pero a partir de ese momento te das cuenta que ya es de los tuyos. Y entonces ya te cambia el chip, ¿no? Te cambia totalmente. Y me pareció un tipo súper educado. Después lo vimos en el parking otra vez.
48 horas después de ganar la Supercopa en el parking.
Estuvimos hablando un rato con él. Estaba Manolo Delgado con nosotros también.
Y Andoni Lacabe.
Que por cierto, hoy es el cumpleaños, Andoni. Si...
Ah, Laca, Sorionac. Sí,
si estás escuchando, Sorionac.
Pues igual Laca está para un rato hoy también, ¿eh?
Pues eso. Y bueno, y a partir de ahí te das cuenta. Toda la manera de desenvolverse. Todo el tiempo que estás llevando en el club, a pesar de que siempre nos tenemos que quejar de algo, yo te digo siempre con 2 en el centro del campo, porque no ponen 3, bueno, cada uno tiene sus gustos en el fútbol, ¿no? Pero el tipo es súper consecuente entre lo que hace y lo que dice.
Y Marcelino acertó mucho, yo siempre digo lo mismo, desde que aterrizó en Bilbao, supo decir en cada momento el mensaje adecuado, propicio, perfecto y caló. Y a eso sí le añades, lógicamente, que gana la Supercopa, cae de pies y sigue encima lanzando unos mensajes que llenan a la gente. Marcelino, su discurso, o sea, cala, llega, y yo creo que a día de hoy es que todo el mundo está contento de que este equipo es reconocible, compite, esa palabra nos encanta decirlo, y este equipo compite, y Marcelino está sacando bastante zumo de este Athletic y todavía puede ir a más. Nada. Ayer le preguntaron por si había tocado techo tal, y dijo, para nada, porque si hubiera tocado techo, eso ya es un fallo. O sea, ya mis jugadores creen que ya hemos tocado techo, apague, vámonos. Ahí empezaría el declive, nuestra propia tumba, dijo.
No hay que conformarse con lo que tiene, siempre hay que ser ambicioso.
Supuesto,
¿no?
Y su respuesta fue rápida, dijo que no, de eso ni hablar.
Aparte también, siempre emplea el sentido común, el tema de los 2 días más de descanso para el Valencia, él es el primero que lo dice, ¿no? Supongo yo que la directiva estará en el tema, habrá hecho todo lo posible para que se pueda jugar, pero don poderoso caballero es don dinero.
Fermín, así su mensaje cala, que se ha convertido en el portador oficial del club, el portavoz. Marcelino prácticamente es nuestro portavoz. O sea, cuando Marcelino habla, o sea, es como, ok, y por mí que hable él, en el sentido de que palabra de Marcelino, y claro, lo está haciendo bien.
Claro, él lo ve, Samu, lo ve como entrenador. O sea, dice, joder, tengo dos jugadores que van a estar con dos días menos de descanso y no es igual, no es justo. Y un día de antes, no sé, no es justo porque es tendría... Sin embargo, están los intereses de la liga, de pasta, de televisión y todo lo demás que no te dejan, ¿no?
Lo ve como entrenador, pero lo ve con lo que estamos hablando, con el sentido común de una persona totalmente objetiva, como si se pusiera arriba de todo y viera un poco pues fechas, etcétera, calendario. Y esto, y aparte de lo que estáis comentando, es un tío que ha entendido perfectamente la filosofía del Atleti desde el minuto uno que llegó aquí.
Además, Samu, tú eres entrenador y Fer también. Tú imagínate que juegas en las semifinales, él pasa a unas semifinales, tú juegas el viernes a las 9. O sea, el rival juega el viernes a las 9 y tu equipo el domingo a las 9. ¿Eso cómo se come?
Es que no tiene ningún sentido.
Ay, es que eso es que es normal que diga Marcelino, a ver, ¿qué pasa aquí? Claro. Pero es que hay un golpe encima de la mesa.
Es más, mira, yo te digo una cosa. Esto no se puede porque están todos los contratos televisivos. Si al Real Madrid le hacen una cosa así,
bueno,
estaríamos, vamos, pero ya hasta el moño de hablar de eso, ¿no? Y como es el Atleti o como es cualquier otro equipo de la Liga que no sea el Madrid o el Barcelona. Y
como somos unos llorones.
Como somos unos llorones, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué pasaría si el Madrid tuviese que jugar una semifinal con dos días menos de descanso?
Y si no, lo que dijo Marcelino, me parece otra opción buena. Que los dos jueguen el domingo. Claro,
por ejemplo,
claro. ¿Por qué el Valencia va a jugar el viernes? Pues que juega el domingo a las 7, mira, a las 7 y nosotros a las 9, o a las 9 y a las 7, me da igual, pero el mismo día. No me vale vosotros el viernes y nosotros 48 horas después.
Es que están pasando cosas raras. Esto del fútbol profesional a estas alturas, a mí me parece que se ha desvirtuado un poco la esencia de la deportividad, ¿no?
Pero yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo tengo muy claro el porqué, si no somos tontos. A ver, la Liga hace tiempo sacó un convenio, digamos, en la que la mayoría de clubes de primera división se adherieron a ese convenio, que es el del CVC. Tres clubes dijeron que no. Barcelona, Real Madrid y Atleti. ¿A por quién van a ir? A por el Atleti. ¿Por qué? Porque yo creo que Barça y Madrid tienen las suficientes narices de ir a por ellos, pero es más fácil de ir a por el Atleti. Entonces, ¿a por quién van a ir? A por el Atleti. Entonces, todo lo que pida el Atleti a la Liga, van a decir que no.
Van a ir porque está Tebas ahí. Es que Tebas es
eso
que...
me refiero.
Yo, incluso hay una cosa, yo no entiendo el tema de la Liga de Fútbol Profesional. Toda la vida hubo federación de fútbol que genera los calendarios, las cosas, bueno, en fin, cuando era más normal, ¿no? Hasta hace 30 y pico de años que...
Te lo lleva la federación, no la Liga, eso es.
Por eso, los lleva la Liga porque está gestionando los dineros, ¿no? Con las televisiones, con esto... Pero bueno, que gestionen los dineros, pero que no se carguen la igualdad de oportunidades, de derechos de los clubes. Que todos los clubes tienen el mismo derecho. ¿Por qué uno va a jugar dos días antes y otro después, no? O sea, eso es lo que no entiendo. Para mí, para eso, que pongan otra vez a la federación, que la federación gestione todo, no solamente el fútbol base, ni hasta la segunda vez, no sé hasta dónde está.
Y mira lo de los horarios también, ya sé que somos repetitivos, pero es de traca. A ver, ya sé que la Real juega Europa League el jueves, o esta semana, ¿vale? Y hay que jugar el domingo, pero un derbi, también se puede poner un domingo a las 9 de la noche. Un derbi. Y luego nos abonamos también todos los lunes, ya sé que no estamos en Europa, somos el equipo más atractivo para las televisiones y tal, pero... Ya cansa también esto de abonos a los lunes, los domingos.
¿Por qué es eso? Porque saben que el Atleti lo ve mucha gente.
Claro, y no estamos en Europa.
Porque no estamos en Europa, lo ve mucha gente que tienen asegurado el Shark, cuando juega el Atleti, y siempre, y una vez.
Bueno, pues ya sabemos qué hay que hacer.
Por eso hay que ir a Europa. En Europa, claro. Es que.
Hay que ir a Europa.
Eso es, desde que no entra en Europa es por eso mismo, además.
Aparte de la pasta, claro. Y aparte para tener horarios más.
El tema
más
de Europa, vamos a decir. Quedas en Europa, te benefician, o sea, te dan el tiempo para que puedas jugar en Europa y no te dan. Y aquí, a nivel interno, no te lo dan. O sea, para mí, lo más correcto de todo sería que se haga sorteo y mira, juegas esta hora esta, y ya está. Europa, no Europa, o sea, ya está. Y que toque el día y la hora y hacer un calendario así de esa manera.
Eso es lo que tendría que haber aprendido en su momento la Liga de países como Inglaterra, que ya se sabe cuándo vas a jugar X jornada, vale. Dónde y a qué hora.
Está repartido todo y así tú también puedes coger para ir.
Pero estoy 25, seguro que está, ¿no? Mucho más equilibrado que esto en los horarios.
Para que luego digan que es la mejor liga.
Pero es lo bonito de la Premier. Tú ahora mismo puedes cogerte si quieres ir a ver al Chelsea o al Liverpool el 25 de abril, porque ya sabes que juegan el 25
claro,
de abril a las
no
4 de la
cambiar,
tarde.
Claro.
Está todo repartido.
Pero también tienen en cuenta cuando juegan los rivales y todo, claro. Eso. Lo tienen bien hecho. Pero lo que pasa es que aquí es una suma de intereses y es un rollo.
Es una trufa.
Es un rollo porque siempre salimos perdiendo nosotros. No es que seamos los favorecidos para
y no nada. Somos llorones, también voy a decirlo, que solo dicen que somos llorones, Fer.
Los de Valencia.
Todos.
Después van a decir, cuando le ganemos van a estar...
Espera que vaya a quitar la placa ahí con mi nombre.
Bueno, Mendicoa está poniendo ya la sintonía, tiene ganas de irse. se tiene que quedar. Por eso será. Nos va a desmentir todo lo que decimos, va a ser todo lo contrario, solamente para fastidiar. Vamos a despedirnos al grito sagrado,
venga,
compañero.
Venga, que nos oigan desde venga. Valencia. Venga, una, dos y tres.
¡Vamos, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.